Buen día, iglesia. Abriremos la Biblia a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo, que se dio a sí mismo para nosotros, para redimir de toda iniquidad y purificar para nosotros un pueblo para posesión suya y celos. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esa escritura tardó 30 segundos. Abran, por favor, la palabra del Señor a Tito 2. Vamos a ver en verso 11 al 15. Packer dice, escribió un libro que se llama 18 palabras. Él habla de las 18 palabras muy importantes que cristianos tienen que saber. En esa lista había fe, escritura, justificación, mediador, elección, comunión, santidad y la lista continua. Pero una de esas 18 palabras, como una palabra esencial, una que para enseñar como cristiano, es la palabra gracia. Él escribe, en el Nuevo Testamento, gracia es una palabra de importancia central. De hecho, la palabra clave del cristianismo, la gracia, es de lo que trata el Nuevo Testamento. Cada cristiano tiene algún entendimiento de gracia. Y como J.I. Packer dice, es una palabra clave que tenemos que poder definir. En el Nuevo Testamento, la palabra que usamos como gracia es caris. Es una buena nombre de chica. Es la misma palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento como beneficio, favor, pero especialmente un regalo, un don. Muchas veces pensamos en gracia como libertad, así como la libertad que tenemos aquí en América, de justificación, pero gracia es un objeto similar, que Jesús pagó por algo que nosotros no tenemos que pagar, porque Él pagó la multa, así que podemos ordenar todo del menú. Pero yo quiero resaltar que la Escritura, especialmente aquí, se ve la gracia como algo mucho más que algo legal, hemos sido declarados legal de la justicia, pero es más como un regalo. John Brockley, en su libro Pablo y el regalo, nos ayuda porque él defiende la gracia. Él nos ayuda a entender que gracia, como un regalo, es dado sin incondicionalmente a personas que no lo merecen. Pablo usa idioma relacional, no idioma de justicia y de ley. Es así el idioma como si alguien estaba recibiendo un regalo. Barclay, en el Nuevo Testamento, en el contexto de una relación y una esperanza para fomentar y continuar, y es como un regalo que nosotros, los que recibimos la gracia, la recibimos, y la recibimos porque tenemos esta relación. Si yo le doy un regalo a mi hijo, yo no le dije a mi hijo que diga, ¡oh, qué bello! Pero sí, al recibir el regalo, esa es la respuesta. Le doy un dólar a mi hijo. Y pongo un dólar bajo la almohada. Yo sé cuando mi hijo se levanta en la mañana porque él grita, tengo un dólar, tengo un dólar. Cuando alguien te da un regalo, la respuesta natural para ese regalo, o en este caso la gracia, nosotros respondemos de una manera. Y encontramos en Tito que cuando nosotros encontramos el regalo de gracia, hay una reacción y una evidencia de amor para esa gracia en nuestras vidas como cristianos. No es para ganar la salvación, es porque ya hay una relación salva y buena, y es una buena respuesta que tenemos que tener una respuesta de una vida. La respuesta es una vida devocional, dedicada a buenas obras. Para preservación de esto es, digamos, yo le doy a mi hijo un Tonka truck increíble. Y yo le digo, ¿ves algo? Y le pregunto, ¿has recibido el regalo? Esos que han recibido el regalo actúan como si han recibido el regalo. Hay una respuesta a si has recibido. Hoy día vamos a ver la gracia del Señor y la evidencia de recibir este regalo. Si puedo resumir, sería en la gracia de Dios se centra en la persona y obra de Jesucristo, quien nos otorgó salvación, una vida nueva llena de celo para las buenas obras y una esperanza futura incorruptible. Vamos a ver esto en 3.5 puntos. No he dado 4. No hay 4 puntos, solo hay 3.5 puntos. El regalo que nos da salvación, vamos a ver esto en el 11 y en el 14. El regalo que otorga nueva vida, eso viene en el 12 y en el 14c. Y número 3, el regalo que otorga esperanza, es el versículo 13. Y por último, los pastores y el regalo de la gracia, en el versículo 15. Así que primero vamos a ver el regalo de otorgar salvación, esta gracia, la esperanza, el regalo de gracia. Y vamos a por fin ver estos 3.5 puntos. Así que el versículo 11 y el 14a. Vamos al versículo 11, donde Dios escribe, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La primera palabra que debería tomarnos es la palabra ¿por qué? La gracia. ¿Por qué la gracia de Dios se ha manifestado? ¿Por qué? Eso significa que lo que viene en estos versículos es algo que nos da como una fundación, un fundamento en una casa. Y él está diciendo en Creta a la iglesia qué hacer. Esto es por qué. Este texto nos dice por qué. Yoro dice en su comentario, ¿por qué debería Tito instruir a las personas en esta manera? ¿Por qué debería pensar que, dada la sobria, esto haría diferencia? Pablo dice en Tito, Pablo fundamenta su consejo a Tito en la manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia del Señor se ha manifestado? Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar. Dios se ha manifestado, Él habla, nosotros tenemos que oír. Entonces, ¿qué nos enseña esto sobre la gracia del Señor? La gracia del Señor nos... Vean la segunda parte del 11. Ha traído... trayendo la salvación. Ha aparecido esta gracia, ha hecho algo. Tiene una vocación, tiene un trabajo, gracia, para hacer. Es la revelación del Señor y la actividad del Señor. Así que cualquier cosa que trabajamos con gracia, tenemos que decir que es el Señor el que empieza y es la actividad del Señor. Entonces, ¿qué es gracia? Esto es una pregunta para todos nosotros. La gracia ha aparecido, entonces, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Esta palabra, la gracia, esta palabra exacta, aparece dos veces en Tito. Así que vamos a la próxima página en la Biblia. El capítulo 3:4 de Tito. Y aquí Pablo nos dice lo que es la gracia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, aparece, es la misma palabra. Él nos ha salvado, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y la revelación de su Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente a medio de Cristo. Esto dos veces en este libro. Jesús. Es la gracia. Él apareció y Él es la gracia. Nuestro Salvador es Cristo. Vean el versículo 6. Así que vamos al volvemos a Tito 2, que dice, en el 13 dice, la manifestación de nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Entonces, si cualquiera puede definir la palabra gracia, bueno, ¿cómo es gracia en la Biblia? Es el aparecimiento de Cristo, la encarnación de Cristo. No es ser libre, no es algo que se puede minar de una mina, es el Dios Jesucristo, que es el centro, es el centro. Cuando yo digo yo necesito gracia en mi vida, es Jesucristo. Jesucristo es la gracia en mi vida. Pero noten cómo en el versículo 13 se describe a Dios. Es nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Pero no, Pablo dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador Cristo, Jesús. Eso es lo que nosotros llamamos cristología. ¿Qué significa eso? Jesucristo es descrito como un Dios. Cristo no es un buen hombre que ha hecho algo cosas buenas. Dios mismo nos ha dado gracia y su actividad es centrada en lo que ha hecho Cristo. Él es la gracia. La gracia de Dios es cristocéntrica, centrada en Cristo. La gracia de Dios está revelada y se ve a través de la obra, la persona de Jesucristo. Así que cuando Pablo dice a la iglesia que tome atención de las instrucciones, que hombres tengan control, mujeres, haz lo que haz bueno, cosas en tu casa, mujeres. Todas estas instrucciones que nos da, la instrucción no es yo he hecho, el Mateo ha hecho, el evangelio está en su compartimento separado. No, es todo lo que hacemos en la vida cristiana es conectada y es parte de la gracia del Señor. Todo conectada a través de la apariencia de Jesucristo. Aquí está hablando de su cuando vino y Él nos aseguró salvación en la cruz. Esa es la gracia del Señor, de estar completamente conociendo a Dios. Cuando vino Cristo, mira lo que nos ha dado. Mira el versículo 11, trayendo salvación a todos los hombres. Esto es importante saber que esto es, está hablando de algo nuevo, lo que hizo Cristo. No toda humanidad, pero lo que Cristo ha hecho y el evangelio que ha llamado a muchas clases de gente. Muchos estamos incluidos en esto. No es solamente el Estado de Israel, pero ahora incluye a los gentiles también. Pobres, ricos, todos, todos incluidos. El reino de Dios incluye a cada persona, cada tribu, cada lengua, cada nación. ¡Oh, qué regalo de gracia es esto! Vamos al versículo 14. El 14 dice, Él nos dio para purificarnos, para poseer un celoso. Él nos da salvación para purificar un pueblo para su posesión. Somos libres, pero hay un precio. Y Cristo nos redimió a través de su obra sustitucional en la cruz. ¿Por qué? Para salvarnos de lawlessness, no tener ley. Titus 2 dice, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Nos ha salvado de una vida sin ley. Si vamos a primera de Juan, vas a ver a Juan y él explica lo que es la impiedad. No es gracia, es pecado. Juan nos dice que impiedad no es, la impiedad es el pecado, no es la gracia. Si tú quieres hacer lo que te dé la gana, es contrario a lo que es la gracia. Es el opuesto de lo que es la gracia. Jesús vivió debajo de la ley. No para que tú seas libre de toda ley, no. Esto es lo que me encanta de Pablo y del Nuevo Testamento. Hay veces cuando no entendemos, vemos el no de la Escritura, vemos lo mal, pero Pablo muchas veces dice, no esto, pero sí esto, no esto, pero sí esto. Así que primero, Él nos ha salvado de la inmundicia. Vamos al 14, la segunda parte, para purificar a sí mismo un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Donde el pecado nos ha roto, nos ha corrompido. El pecado ha hecho eso. Pero en esos momentos vemos que hay en ese mismo lugar, Jesús nos restaura. Nosotros, en vez de seguir ese camino, nos volvemos la posesión de Cristo. Para su propia posesión. Que somos de Él. Ese Cristo que murió en la cruz para nuestro pecado. Él no solo quiere que estar en el mismo lugar que ti, en el mismo cuarto. Él quiere que tú seas su posesión, que Él sea dueño tuyo. Es Él que te purifica. ¿Por qué? ¿por qué molestarnos con lo que está siendo explicado en nuestra iglesia? ¿Qué importa lo que nosotros hacemos en nuestro matrimonio? Como un hombre joven, ¿por qué no puedo tener placeres de este mundo? ¿Por qué? Porque la gracia del Señor ha aparecido a través de Cristo. Él ha pagado y ha muerto para salvarte de evangelios falsos, todos los isms, feminismo, para purificarte para su propia posesión. La cosa de evangelios falsos. ¿Y qué sobre esto o qué sobre eso? Si alguno de nosotros somos llevados por estas doctrinas falsas, claro que en estas doctrinas mismas hay algo que nos trae, que nos envuelve. Pero Dios nos informa de toda manera de vivir, nos informa de qué hacer. Tú ya no te, ya no eres, tú ya no eres tuyo propio. Tú eres el que te es tu dueño, es Dios. Y la gracia y la salvación y la unión que tenemos con Cristo, con ese don, viene una respuesta, una reacción jubilante, feliz. Tenemos una vida nueva. Tenemos que tener celo para cosas buenas. En el versículo 12 y el 12 y lo último del 14, la parte ultimita. Dios nos habla en este lugar sobre la redención y la purificación. Y nos define cómo esto se ve al cristiano. Él habla sobre el celo para obras buenas. La evidencia de esto es cómo el cristiano sigue en la fe. La respuesta del cristiano es que Jesús ha aparecido. Y todos estos versículos, aquí está el resumen del libro de Titus. Estamos en el volcano, así, aquí estamos en el centro del volcano en este libro. Y este es el punto. Conocer a Jesús es tener celo para Jesucristo. No es una condición para ser salvado, es una respuesta de ese regalo. Es el regalo de la gracia de Dios. No cualquiera gracia, pero salvación y Jesucristo con la fundación de el amor de Dios en esta obra. Y es en un contexto de esta relación, tener celo para buenas obras. ¿Qué significa eso? Celo puede ser alguien. Tengo que ser como Juan el Bautista y comer miel y ir al bosque y vivir solo. Jeff Purcell nos ayuda a entender lo que es el celo y lo que no es. Y también como los puritanos definen un celo falso. El celo falso es un celo de cosas, asuntos es celo que no son el celo que se. Eso no es celo. Celo que hace contravención. Eso no es celo. El celo que divide. El celo que resiste autoridad. Celo que no se le puede tratar. Jeff Purcell después habla sobre el celo que se habla en ese pasaje. Él dice que el celo es
es fervor, servicio total, dedicado, gozo al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que conocer el regalo de Dios.
La perseverancia que se ve en una vida llena de buenas obras. Al encontrar esto, encuentras un gran tesoro. Veremos cómo se ve el celo. El celo que apareció al principio nos entrena. Este celo nos entrena. La gracia tiene un trabajo para entrenar a aquellos que son salvos. El trabajo de la gracia es entrenar a los que son salvos, es renunciar a la impiedad y las pasiones mundanas y decir no lo hagas. Entonces nos enseña como un profesor o como un pariente, un padre. Y amo eso porque los profesores y los padres son vocaciones que enseñan de un lugar de no tener entendimiento a un lugar donde nos enseñan a tener entendimiento. Enseña lo que es malo y enseña lo que es bueno. No es como un juez que te va a dar o un policía que te va a dar un ticket o que alguien te pegue hasta que entiendas, pero es más como un padre y un profesor. La gracia de Dios te enseña. Él sabe tu frialdad y Él quiere más de ti. Él quiere todo tu oído. Tú pones tu oído para entender el Evangelio o tapas tus ojos, orejas y dices, no, el Evangelio es libertad. Entonces vemos que la gracia nos ayuda a decir no. Los controles que vemos en versículos 1 al 10 de ese capítulo, decimos no. Eso es ser no, decir no es tener control propio. Las cosas que yo quiero, mis inclinaciones que son reales, entonces yo voy a decir no. John Calvin nos ayuda a encontrar control propio. Y él dice, la autodisciplina significa que un hombre se controla a sí mismo como si fuera prisionero, de modo de que no se entregue a sus placeres, sino que está bajo el dominio de la mano de Dios, sometiéndose según la voluntad de Dios a su gobierno y no a sus propias inclinaciones. Eso es lo que significa decir no. No es solo decir no y dejarlo ahí, pero es decir no y después dejar la mano de Dios que tenga control sobre tu vida. Lo que aquí él habla es sobre tener impiedad. Y esta misma palabra es usado en Romanos 1:18, donde Pablo está empezando a hablar sobre el Evangelio, de que todos estamos condenados debajo de Dios. Y aquí en 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Esta es la misma palabra. El Evangelio nos entrena, nos enseña a decir no. Y nos hace decir no a las mismas cosas que la ira del Señor está contra esas mismas cosas. Pero el Evangelio nos enseña, nos entrena. Y la cosa que Cristo murió por nuestras impurezas, nuestra impiedad, y eso mismo, Cristo murió por eso. Y es nuestras acciones, nuestras afecciones, son todas esas cosas que son contra las cosas del Señor. Aquí, lo que pasa en tu corazón, las cosas de las cuales que tú estás meditando, las cosas que tú deseas, tus pasiones, las pasiones de tu corazón. O podría decir, el celo que nosotros tenemos para las cosas de este mundo. Toditos somos, tenemos celo, pero ¿de qué cosa tú tienes celo? Todos estamos entrenándonos, pero ¿quién nos está entrenando? Este texto nos dice que la gracia del Señor ha aparecido. Él ha pagado para nuestros pecados. Él nos ha dado nueva vida. ¿Tú has encontrado la vida, la gracia del Señor? ¿En tus deseos hay celo para el mundo o celo para Cristo? ¿Tienes un enfoque con mucho celo que dice no? ¿Decir no a las cosas de las cuales Cristo te salvó? ¿Puedes decir no? Aquí vemos que Pablo nos dice las cosas que estamos, Pablo nos dice lo que nos está enseñando a no hacer, a cosas que nos está entrenando a hacer. Miren el 12. Vivimos de este modo para vivir vidas sobrias, con sabiduría, justicia y piadosamente. No nos enseña tener mérito, pero nos entrena porque la gracia ha aparecido. Es un don, un regalo que ya nos ha sido dado. Es una relación y no es una transición así, en cambio. Es una relación, no es una transacción. No, hago algo y Cristo me da un ticket y estoy libre, libre para hacer lo que quiero. Esa transacción, con esa transacción hago lo que quiero. Pero el libro de Romanos es como un juzgado. Pero el cuento de redención es este, que Dios ha salvado a una gente que Él ama, una gente que Él está completamente a favor de Él. Y Él se dio completamente. Y en el Antiguo Testamento no se puede hacer. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo murió por nosotros. Ahí podemos ver que Dios nos dio lo que no merecemos. Nos dio su identidad, nos dio el don, el regalo de sí mismo. Y ahora en vez de decir, Señor, yo no puedo ser fiel a ti, sí lo podemos ser, porque la gracia ha aparecido. Sí, hay una transacción, sí, pero hay una relación, es un don, un regalo. Entonces, ¿cómo se ve el cristiano? ¿Cómo se ve ser cristiano? Y Pablo dice, el 12 dice tener control, ser sabio, justo y piadoso. Yo no digo esto, Pablo dice eso. Así tiene que ser el cristiano. Significa, se tiene que ver victoria sobre las cosas impuras. En estos tiempos, ¿qué hoy día? Así que si alguien te dice algo de lo que has hecho algo en el pasado, tú puedes decir que dejes al mundo. Si tú has visto al Señor, entonces lo puedes, porque su Espíritu está en ti y te da gracia. Ese es otro sermón. Si tú quieres saber cómo se vive una vida de control mismo, lee Tito 1 y 2. Todo lo que se ha dicho está resumido en lo que estamos diciendo ahorita, nos ha dado un resumen, tener vidas puras en estos tiempos. Tito 2, el versículo 1 al 10. Vamos a ver muchas iglesias y muchas personas que no están de acuerdo con lo que dice Pablo. Kingsway, que eso no sea nosotros. Seamos celosos por buena obra. Si nosotros queremos buenas obras, y si la gracia de Dios ha aparecido, vamos, si Él dice vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Si nos dice vamos a la derecha, vamos. Nosotros regocijamos en esto. Cualquier oposición que tengamos, cualquier experiencia que hemos tenido en el pasado, informa nuestros deseos que tenemos que tener control propio como estudiantes. No voy a vivirme escapándome de la palabra, voy a vivir debajo de la palabra cuando cosas pasan. Y se pone difícil. Digo, no significa eso. Pero déjame ayudarte en lo que dice la palabra. Para los hombres jóvenes, me encanta esto, para los jóvenes. Memoricemos aquí. Ten autocontrol, punto. Ya, lo memorizamos. Di no a cosas malas. No digas no a todos, no vas a tener amigos. Hombres mayores, sea digno y tener mente sobria. El camino no ha terminado, perseveren, sean amables, no sean gruñones. Vuestro autocontrol, no te quejes sobre cosas que debes tener en la vida. Para las mujeres mayores, vemos que Pablo habla sobre las manos que no hacen trabajo. Para la gente, las chicas jóvenes, por eso el libro de Rosario Butterfield, no hay más ataque que a la mujer joven. El mundo quiere que tú hables sobre cualquier cosa menos Tito 2. Lo que hacíamos antes en el pasado nos hubiera dicho que nuestro rol en la casa nos define. Hoy día nuestro trabajo es lo que nos define. Dos están mal. Eso no define a la mujer. No el rol que tenemos, el trabajo. El primero es no entender la Biblia, pero el feminismo es una enseñanza falsa. Como Butterfield, Rosario Butterfield nos dice, el feminismo nos enseña que la iglesia y el evangelio necesitan un rescate feminista. No, señores, la iglesia y el evangelio no necesitan ser rescatado. ¿Por qué cambiar lo que está en Tito 2? Si alguien pregunta, ¿no podemos solo hablar de Cristo en esta iglesia? Kingsway, es porque amamos a Cristo que obedecemos toda la palabra del Señor, hasta los mandamientos difíciles. Y el Nuevo y Antiguo Testamento aplicado propiamente. Podemos renunciar impiedad y los placeres mundanos. ¿Por qué? Por la esperanza futura que tenemos y este regalo de gracia. Número 3, el regalo que otorga esperanza. El verso 13, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Cuando Cristo vuelva, nuestra caminata se va a terminar. Ya no vamos a tener que esperar, ya no va a haber esperar. Vamos a tener eternidad, una bendición que sigue para siempre. El peso ya no va a estar ahí. Cuando Cristo aparezca por la segunda vez, es un testimonio de la fieldad de Dios, de su bondad hacia nosotros. El el boxeo contra nuestros propios deseos, contra nuestra carne en este mundo, ya no va a vivir como en Rocky. Adrian, Adrian. Así sangriento de haber con el cuerpo mortificado. Viene Cristo y ¡boom! Se va a terminar. Va a ser terminado. No tener a nuestros, perder a seres amados, cosas médicas, todo se va a ir. Yo ya ni voy a saber qué significa no caminar con Dios. Ni me voy a acordar de cómo era eso. Cuando venga Cristo, va a ser el final de esa era de llamar al pecador. Empieza la nueva era donde glorificamos en el Señor. Los cristianos anhelamos para el cielo. El Evangelio nos entrena a decir no y nos enseña a esperar. Si tú no sé cuáles de ustedes naturalmente les gusta esperar, si tú no estás esperando para el cielo, les diría lo mismo que esa persona que está peleando con su propia carne. ¿Qué te está entrenando? Si tú no ves el día que vuelva Jesús, si tú no anticipas ese día, yo te diría, tienes que ver la gracia de Dios. Si tú ves, ese día como un día de un matrimonio entre Dios y su iglesia, un día increíble. Nuestra esperanza para el cielo es de gran anticipación. Cuando nos cansamos, y nos cansamos de luchar contra la impiedad, lo que nos hace anticipar anticipar eternidad es la gracia. Miramos a Cristo para anticipar ese día cuando Él nos agarre como su propia posesión. Esto es el fundamento de nuestra misión. Lo que ha hecho Cristo afecta lo que yo hago hoy y eso afecta el futuro y mi misión en el futuro. Roberto nos dice lo que tenemos que ver en ese día futuro. La gloria de los creyentes esperan no es simplemente la aparición del trascendiente invisible, ni es simplemente Jesús resucitado. Es más bien el desenlace del ministerio trinitario que en la esfera histórica y material nunca se ha visto completamente ni se ha concepcionalizado de manera exhaustiva. El mal y sus defensores serán juzgados. El reino de Dios y sus sustitutos serán los creyentes. Verán el Señor en quien han confiado tal como es y serán hechos semejantes a Él. Todo lo que Tito haya podido soportar en términos de dificultades y privaciones será olvidados. Dificultades, mayor motivación para el ministerio no hay. Tenemos que tener celo para las obras de hoy, porque esto es lo que tiene el futuro para nosotros. John Calvin nos pastorea al decirnos esto, sobre preservar. Quiero animar a ustedes que apenas están aferrando a algo. estoy tan cansado de pelear contra este mi pecado. Cada vez que pienso que lo tengo, este pecado me derrota. Esto es lo que te tiene que dar. Dios no nos tiene para vivir aquí. Él quiere que nosotros, a través de Cristo, la esperanza de Jesucristo, esa es nuestra gran esperanza. Pero Pablo está diciendo, mis amigos, no es así chance, no es algo que podemos esperar tal vez. Nosotros sabemos quién ha hecho esta promesa hacia nosotros. Dios es alguien de confiar. Dios es, podemos tener el Evangelio de Cristo, nos salva del pecado, nos da poder. Y también se lo puede confiar para toda nuestra caminata. Si estás cansado, este texto te diría que mires hacia atrás a lo que ha hecho el Señor y mira hacia adelante, dejando a las cosas impías y las cosas de este mundo. Esta es mi exhortación a ti. Por favor, escucha. Renunciar a las cosas. Si tú no tienes una perspectiva de lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho, lo que va a hacer y cómo lo va a terminar, tentación va a parecerte a ti como algo que tal vez es neutral y puedas escogerlo. Pero si tú no tienes una opinión divina informada por Cristo, ¿por qué vas a escoger algo, esto sobre el otro? ¿Por qué vas a estar firme? Es esto, por el Espíritu Santo, porque hay una esperanza en el futuro y eso te tiene que hacer celoso. Yo quiero ser celoso porque yo he encontrado a Dios y la gracia de Dios. Yo he encontrado, así que miren el versículo 15, los pastores y la gracia de Dios. Al cerrar, leeremos eso, declaremos estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí Pablo está hablando a Tito, a todos los pastores, y él les dice que declare dos cosas, declarar al exhortar y declarar al reprender. Pastores están llamados a animar a la gente de Dios hacia el Evangelio y a apartarlos de cosas falsas. ¿Tú tienes ese pensamiento hacia tus pastores? ¿O tú quieres que solo te digan cosas lindas, buenas? ¿O tú piensas que de vez en cuando tu pastor va a decir algo difícil? Tenemos que oír eso. Los pastores son llamados a declarar, a exhortar y a reprimir en las cosas del Evangelio, no a través de cualquier cosa, pero es solo porque la gracia del Señor ha aparecido. Nuestra misión, gracias a Dios, cuando pastores que son hombres, haremos una conexión. Las responsabilidades del pastor, aquí dice, espera, ¿qué es un pastor? Es alguien que está celoso. Es un hombre que ha visto la gracia de Dios. Eso es lo que un pastor debe ser. Y si tú agarras al pastor y es un hombre así, que ha encontrado la gracia del Señor a través de sus vidas buenas y entienden la palabra, ellos hablan con la autoridad de Dios. Yo no tengo autoridad por mi edad, por mi sexo, por mi estatura, por de dónde soy, cómo he sufrido. Cualquier cosa que tú puedes pensar. Tú no puedes hablar conmigo en mi sufrimiento porque tú no has sufrido. No, por la manera, la razón por que un pastor puede hablar es porque la gracia del Señor ha sido revelada en su palabra. Ahora, si tú piensas en Tito, él es un pastor joven. Es un verde. Pastores jóvenes son verdes, pero hablan con la autoridad de la palabra de Dios. No dejes que alguien te menosprecie porque su ego es frágil. No, los pastores tienen que ser oídos porque representan a Cristo. La razón por la que oímos a los pastores, porque la revelación de Cristo no es, es sólida, ha sido revelada, tiene que ser escuchada. Al cerrar, la gracia de Dios cae igual sobre cada cabeza, hasta los pastores. Cada iglesia, cada miembro de la iglesia y cada pastor está llamado a prestar atención a la luz de la gracia que ha sido manifestada. Tenemos que ser celosos por las buenas obras. Señor, tú has dado el regalo de eterna vida. Nos has dado y no lo merecemos. No hay nada que podamos hacer, que hemos podido hacer para ganar tu ojo, Jesús. Somos una persona necesitada. Te agradecemos y te alabamos con celo porque tú eres digno. Te agradecemos por la relación que nosotros tenemos contigo, que Cristo Jesús ha sido un testimonio de tu amor hacia nosotros y que tú haces todo lo que es requerido y que tú nos llamas a través de la gracia y nos invitas a trabajar a través de la gracia a la salvación. Estas decisiones difíciles que tenemos que hacer esta semana, cosas que tenemos que sufrir esta semana, hay cosas muy difíciles y son duras, Señor. Pero, Señor, miramos hacia ti, porque tú eres el cielo es nuestra casa y aquí estamos en la caminata hacia el cielo. Danos mucha gracia a entrenarnos en el Evangelio para tener celo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.